El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Y en el hueco del muro, por la red de la diversidad, Huaynatambo en las ciudades del Alto y La Paz, en Batirenda, en Tarija, Zipaztambo, en Sucre y todas las redes y plataformas de nuestra red, nos vamos a ir hasta Quito, Ecuador, para conversar sobre experiencias de educación intercultural. Ahí nos vamos a encontrar con Ninari Chimba, con quien tenemos el gusto hoy de conversar, para que nos cuente un poquito la experiencia del Centro Educativo Comunitario Intercultural y Bilingüe Yachayhuasi. Alguna gente recordará en Bolivia una red de educación intercultural denominada justamente Yachayhuasi. Aquí estamos hablando de una experiencia educativa ubicada en Quito con esta presencia también tan importante de pueblos, nacionalidades, naciones indígenas como es en el Ecuador. Ninari, qué gusto tenerte aquí en el Hueco al Muro, en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad en Bolivia.
Alichichi, tukuikunawan, ilpaychani, kaiman, kemichis, kamanda, súper contenta de poder compartir hoy con ustedes a todas y todos quienes nos escuchan y compartir nuestro trabajo. Ilpaychani, por cedernos este espacio y amplificar, hacer eco de los procesos y caminares por acá.
Ninari, cuéntale a la gente un poquito de la experiencia de ustedes. ¿Qué es Yachayhuasi? ¿Cuándo nace? ¿En qué contexto? ¿Qué se hace? Cuéntale un poco esa historia de Yachayhuasi a la gente que nos está acompañando.
Listo. Bueno, la historia de la Yachayhuasi detrás está atravesada por un paro nacional, el primer levantamiento indígena, ¿no?, que se dio en los 90. Ahí se conoce Laura Santillán y Fernando Chimba, que son mis papás, pues somos el resultado de la lucha de Dolores Cacuango, las primeras escuelas indígenas en la capital, y soy el resultado de una de las primeras escuelas indígenas para niñas indígenas en la ciudad, ¿no? Bilingüe, que pues la atraviesa también como mucha fuerza, pero también viene de una historia de amor, porque en el levantamiento indígena entre bombas lacrimógenas y pues ustedes saben bien todo lo que implica, ¿no? Una movilización, se encontraron ahí en el auge de la lucha. Mi mamá es indígena del norte, Otavalo, y mi papá del centro sur, de Cotopaxi, y pues se encuentran, y desde ese encuentro surge también la necesidad de repensarse sus propias infancias, ¿no? De preguntarse qué infancias tuvieron ellas también y de decidir maternar, ¿no? De que quieren tener sus guaguas, pero ¿qué tipo de educación quieren para ellos? ¿La misma educación que ellos tuvieron o otra? Ver otras alternativas, ¿no? En un contexto en el que ellos tampoco habían podido acceder a la educación universitaria y pues seguimos siendo como una estadística muy pequeña de quienes hemos logrado los estudios universitarios. Ellos eran bachilleres, pero se lanzaron, así como creo que la mayoría de nuestras taitas y mamás, quienes nos antecedieron para pues ahora acceder a muchos derechos, ¿no? Se lanzaron también a pensarse en una educación diferente, en una escuela diferente en la ciudad, pensando en que sus guaguas y otras guaguas merecían una educación sin racismo, un espacio seguro donde la niñez indígena crezca, sonriéndose, mirándose al espejo con orgullo, reconociendo sus raíces, su idioma, vinculada a la tierra, a pesar de estar en la capital, y sobre todo sin violencia, sin ningún tipo de violencias, ¿no? Porque a ellos les marcó también eso, la educación, la escuela, tanto en las comunidades indígenas como en las ciudades, como iban transitando como líderes indígenas, les atravesó mucha violencia, machista, racista, clasista, ¿no? Entonces, así inicia la Yachayhuasi siendo más bien un sueño, un anhelo para que sus guaguas no crezcan sufriendo racismo, específicamente, ¿no? Y empiezan así, siendo bachilleres, como una escuela más bien, como ellos dicen, ¿no? Era una escuela ilegal, eran ilegales, como pensando también esta ilegalidad de cómo siempre nos han constituido a nosotras, ¿no? Cómo incomodamos desde que pisamos un espacio, desde que protagonizamos nuestras propias luchas, ¿no? Y desde ese lugar empiezan a acuerparse con otras compañeras y compañeros de acá que también le apuestan una educación distinta y dicen, bueno, si quieren sumarse, yo sé un poco de música, yo les puedo enseñar música y empiezan a sumarse gente migrante indígena de la ciudad, es decir, saben que yo tampoco quiero que mis guaguas sufran racismo. ¿Pueden ustedes enseñarles a leer? Porque nosotras no sabemos leer, somos albañiles, somos lavanderas, hacemos esto, lo otro. ¿Pueden ustedes enseñarles a leer, que ustedes sí saben? Y empezó así, siendo ilegal durante algunos años, unos 3, 4, y posterior a eso, pues otras personas, ¿no?, que les empujan a estudiar la universidad, se legaliza y pues de ahí es el resultado de 30 años de trabajo que ya tenemos acá en la ciudad de Quito, ¿no?, como pioneros en el Ecuador de esta pedagogía, ¿no?, pedagogías propias que nacen en los Andes. Y que pues aquí también se va aterrizando desde nuestro contexto, desde nuestra historia, como a esto que se le denomina Ecuador, ¿no? Como este estado plurinacional e intercultural, que es lo que se busca desde esta educación, considerando que no existe la interculturalidad todavía, porque sigue existiendo el racismo. Entonces, ahí está, y nosotros, y pues yo soy el resultado de haber estudiado en una escuela intercultural bilingüe. Y ahora ser profe de una escuela intercultural bilingüe. Y así fue la historia en resumen de todos estos, de cómo se inició pues la escuela Yachihuasi. Y de ahí pues nosotras ya hemos ido creciendo también, nos hemos ido profesionalizando y hemos dado un poco más condumio, ¿no?, a la pedagogía, a la metodología desde nuestra experiencia como ex estudiantes y también ahora como profesionales que habitamos los dos mundos, ¿no?, la modernidad y la ancestralidad y cómo desde ese lugar cómo podemos ahora transmitir a niñas indígenas migrantes, a niñas negras, porque trabajamos con niñas afroecuatorianas también, a niñas mestiza, blanco mestiza y también a niñas extranjeras, colombiana, venezolana, boliviana, tenemos también guaguas. Entonces, ¿cómo hacer que nuestro trabajo, esta educación intercultural bilingüe que nació de la movilización social, que nació de sueños por por infancias dignas, por infancias contentas, ¿no?, donde aprendamos estando contentas, pues ahora se traslada también a una educación para la justicia social, ecológica, lingüística y espiritual, como nosotras le apostamos, ¿no?, y nombramos que nuestra escuela va por ese camino.
Más de 30 años, decías, de experiencia de Yachahuasi. Estamos hablando también de esa época de la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular en el continente, y que significó un posicionamiento desde el mundo indígena, colocando en debate las visiones monoculturales en todo, en el Estado, en la política, en la salud, en la educación, para repensar esta diversidad cultural, esta pluralidad, esta interculturalidad que nos habita, pero que no siempre se responde, como decías, a relaciones equilibradas, sino en muchos casos profundamente desequilibradas que siguen reproduciendo racismos y colonialidades existentes en nuestras sociedades. Si tú tuvieras que explicarle a la gente en estos años de Yachahuasi, tú decías, además, lindísima la historia, metida esas luchas sociales, los levantamientos indígenas, la historia de amor de tus papás, tu nacimiento, tu crianza en un espacio educativo propio, y ahora tú también como docente de educación intercultural y bilingüe, ¿dónde estarían como aquello que hace peculiar, singular, aquello que crees que aporta al conjunto de los procesos educativos la experiencia de Yachahuasi desde las pedagogías, las metodologías, las currículas, la organización del espacio, etcétera, etcétera, cuando hablamos de educación intercultural? ¿Dónde estarían esas singularidades y esos aportes de la experiencia de Yachahuasi, crees, Ninani?
A ver, yo creo que las particularidades podría resumirles como en tres verbos y después lo podría desglosar. Primero en el incomodar, segundo en el recordar y posterior en el regenerar. En el incomodar, porque sí siento que esta peculiaridad, ¿no?, de nuestra escuela, al menos sí es una apuesta política nuestra para resignificar las incomodidades que la sociedad y la colonialidad nos ha hecho a los cuerpos racializados, a las infancias racializadas, ¿no?, a las infancias indígenas y sobre todo quienes habitamos la capital, que pues yo siempre digo, ¿no?, siempre era esta necesidad de incomodarnos a nosotras los espacios mestizos, la población mestiza, blanco-mestiza, el Estado, las políticas, etcétera, para nosotras asumirnos como población subordinada, también desde un lugar cuando eres guagua, ¿no? Esta necesidad de siempre compararte desde la belleza, desde lo económico, desde como todos estos aspectos, ¿no? Y eso siempre nos generó incomodidad desde un lado muy subordinado. Sin embargo, nuestra apuesta ha sido resignificar eso y ahora nosotras apostar como una postura política de que nuestra escuela incomode al Estado ahora, ¿no? Como una manera de reparación también, que le incomode también a la sociedad racista, que le incomode a la sociedad blanco-mestiza, que le incomode inclusive ahora a la población indígena, que le ha atravesado también la colonialidad, la blanquitud, como sistema, como cultura, como modelo, y incomodarle también a un sistema educativo que permea todas las violencias, ¿no? Y que sostiene estructuras extractivistas, y que si no incomodamos estas estructuras, que si no incomodamos estas dinámicas que se van dando también en las relaciones de poder, que también ya tienen muchos espacios que protagonizan personas indígenas, no profesionales y tal, pero si no nos incomodamos y si no hacemos ese ejercicio inclusive hacia nuestras docentes, hacia nuestros docentes, pues para nosotras no tiene sentido. Entonces, eso es algo primordial y es algo particular que nosotras tenemos que como escuela, como docentes, sí llegamos, ¿no?, a incomodar desde el planteamiento. Cómo la educación intercultural bilingüe, cómo podemos seguir permitiendo ciertos discursos, cómo podemos seguir permitiendo ciertas narrativas que no permiten, ¿no? Aquí viene lo segundo, el recordarnos a nosotras mismas, el recordar nuestra memoria, el recordar esta dulzura emancipadora, no vista como de manera simplista, no vista como de manera romantizada, sino justamente como esta dulzura que permanece en nuestros idiomas, pero que también permanece en esta capacidad de criar la chacra, ¿no? De esta crianza mutua que hemos tenido y de cómo estas narrativas que a veces se tiene como muy folclorizadas y muy romantizadas hace, ¿no?, que no podamos recordar hacia dónde tenemos que regresar a ver, nosotras quienes ya hemos estudiado, nosotras que quizás ya ocupamos la urbanidad o espacios hegemónicos, y que tenemos una recordar que vivimos en una línea muy delgadita, y eso tenemos que reconocer todas y todos, ¿no? Independientemente de somos indígenas o no indígenas, si hayamos estudiado educación intercultural bilingüe, ¿no? Sino que justamente pensarnos en que habitamos una línea tan delgadita, ¿no? Que al menos nosotros como profesionales indígenas, o si no nos damos cuenta que estamos ahí en esta cuerda floja, podemos llegar a hacer eso que en algún momento no quisimos, ¿no? Pero convertirnos en ser opresores del oprimido nosotras también. Y eso es lo que se tiene que buscar y ser autocríticas, de decir que quienes le apostamos a la educación intercultural bilingüe, justamente le apostamos para recordar el camino. Y recordar ahora el camino que es súper delgadito, ¿no? De lo ancestral, que es súper delgadito y a veces hasta invisible, de las memorias de nuestras mamás y taitas, porque justamente están en lugares muy invisibles, ¿no? Que siguen estando en el campo, que siguen justamente invisibilizados por la academia. Y este recordar implica como, ¿cuál es el camino, no? ¿Cuál es el camino para no solo vivir desde el discurso descolonial, sino cómo empezar a accionar y recordar desde una metodología, ¿no? Nosotras decimos del encariñamiento, porque recordar duele, recordar para nuestras guaguas, sobre todo de pueblos y nacionalidades, les duele mucho todavía por el racismo que nos ha atravesado y nos seguirá atravesando, duele mucho recordar, ¿no? A nuestras abuelas, a nuestras mamás, a nosotras mismas, a nuestras infancias, ¿no? De cómo y de cómo vemos también a las demás, pero ¿cómo hacemos para que estos recuerdos se transformen más bien en algo poderoso, en algo más bien que fueron vivencias que nos han permitido a nosotros ahora emanciparnos y estar ahorita en este lugar y recordarnos a nosotras mismas, ¿no? Para empezar a construir nuevas memorias, que es algo que nosotros le apostamos mucho. ¿Cómo sí se puede construir nuevas memorias y cómo esto de recordar y hacer memoria, de cultivar memoria, nos permite ahora habitar este mundo de manera diferente, ¿no? Teniendo en cuenta las crisis en las que nos encontramos el mundo entero. Y por otro lado, este del regenerar, ¿no? O sea, creo que la apuesta de la Yachiguasi sí que incomoda y recuerda esta posibilidad de regenerar las dinámicas entre indígenas, las dinámicas entre hombres y mujeres, pensando en el género, las dinámicas con la misma madre tierra, ¿no? ¿Cómo regeneramos si muchos de los recuerdos de muchas de nuestras mamás y papás fue este recuerdo también de obligarnos cuando éramos guaguas, ¿no? De que hay que ir a la chacra, también desde las vivencias mismas que ellos tenían, ¿no? De la violencia que vivieron, como también esta relación con el idioma, que para muchas guaguas tienen un recuerdo de que solo les hablaban en quichua, por ejemplo, cuando la mamá o el papá estaban enojados, no sé cómo será en su contexto, pero justamente porque se reproducen, ¿no? Las violencias y decimos ahora, ¿cómo regeneramos estos nuevos acercamientos? ¿Cómo regeneramos estas nuevas dinámicas de vínculo, de acercamiento, de tejido, pensando en que ahora vivimos? Sí o sí, estamos también permeados por la modernidad, estamos también permeados por un sistema que busca como ganar, ¿no? Está como en una disputa ahí de siempre llevarnos de su lado, inclusive la población indígena, pues porque conviene también, ¿no? Que no tengamos memoria, conviene también que seamos, como decía mi abuelita, indígenas de cáscara nomás. Entonces, este regenerar a nosotras nos ha permitido, ¿no? Vincularnos inclusive con instrumentos metodológicos, con el Ministerio de Educación, de hacer formación docente acá en la escuela, pero también de apostar a que también verle a nuestra niñez, no de manera subordinada, no de manera subestimada también, sino de verle que también las guaguacunas pueden ser agentes de cambio y son. Y solo de esa manera podemos pensar en gente adulta consciente, en jóvenes conscientes, en jóvenes que siguen teniendo iniciativa, que siguen teniendo motivación y que sobre todo siguen encariñados a su propia cultura, a su propia raíz, a sus pueblos, ¿no? Y que van a ser leales, leales a la cultura, leales a nuestra memoria. Y eso es algo bastante complicado, pero es a lo que le apostamos en este regenerar metodologías, regenerar pedagogías. Y regenerar como nuestros propios vínculos, ¿no? Nuestras propias dinámicas y nuestras propias historias. Ajá.
Nos estabas hablando de regenerar un poco la vida y este encuentro con nuestra propia ancestralidad, desde el encariñamiento, decías en algún momento, porque nos decías que nuestras vidas también están cruzadas por la modernidad, también están cruzadas por esas estructuras de dominación, del racismo, de la colonialidad, del patriarcado, de esta asociación de una suerte de opresiones clasistas ligadas a una racialización de nuestras existencias, etcétera, etcétera. Pero cuando hablabas de ese mundo contemporáneo, atravesados por la modernidad, también nos encontramos, como también señalaste en algún momento, que ese mundo indígena está sufriendo modificaciones y modificaciones aceleradas. Mucha de esa regeneración, de esa sabiduría de los abuelos, de las abuelas, estaba fincado porque los modos de vida tenían la necesidad para regenerar la propia vida de encontrarse con los ciclos, por ejemplo, regenerativos de la naturaleza, entre
Exacto.
ellos los ciclos agrarios, los ciclos climáticos, los ciclos festivos, etcétera, etcétera, la crianza de los animales, el cuidado del territorio, el vínculo con el agua. Cuando eso se ha modificado en nuestras vidas, ¿cómo se hace educativamente para agarrar esos elementos de la memoria, del recordar que decías, que permita una regeneración que sea capaz de rehabilitar un poco el mundo donde, también lo decías, está lleno de elementos hoy de crisis, de una conflictividad creciente, de una vida cada vez más insostenible? ¿Cómo ocurre eso en la experiencia de ustedes ahí en Yachayhuasi? Si nos puedes contar algunos ejemplos, pues te agradeceríamos un montón, Ninari.
Sí, justamente creo que también desde la experiencia, ¿no? Estas pedagogías propias que le atraviesan la propia vivencia y nos siguen atravesando desde que nosotras somos guaguas, ha sido también darnos cuenta cómo fue mi crianza, nuestra crianza en este experimento, digamos, cómo se inició, ¿no? sin querer quizás coger herramientas de pedagogías de afuera, sino más bien ir construyendo la nuestra propia, ha sido darnos cuenta de que cuando construimos memoria, le ponemos mucha atención a los sentidos. Y aquí es cuando nosotras ponemos sobre la mesa, cuando se habla de descolonización, la necesidad prioritaria de que en las infancias se descolonice los sentidos. Porque cuando descolonizamos los sentidos, estamos descolonizando también las memorias. Las memorias que nos han impuesto muchos recuerdos, impuesto cómo, a través de los sabores, ¿no? Aquí ya podemos empezar a hablar de las industrias, del mercado, del consumismo, de cómo también como población indígena, en esta necesidad quizás de aspiracionismo hacia la blanquitud como progreso, como belleza, como mejoramiento, nos ha precarizado también, ¿no? La salud, entre otras cosas, ha sido darnos cuenta de que, claro, muchas mamás y papás a veces nos dicen, es que yo sé que, no sé, por ejemplo, la Coca-Cola es malo, pero es que ya nos acostumbramos, da ganas, un gustito, una besita a la vez, un día, una besita al mes, no de hacer daño, nos dicen. Y ahí es cuando nos damos cuenta de, claro, estas prácticas o esta quizás incapacidad nuestra de ser consecuente con nuestra memoria, de ser consecuente con nuestra lucha anticapitalista, ¿no? Y esta incoherencia que empieza a posicionarse en nuestros discursos, en nuestras propias vivencias y quehaceres diarias, justo nace de estas memorias de los sentidos que desde guaguas nos dan, ¿no? Que claro, yo me pongo a pensar a mí misma y digo, claro, yo nunca tomé cola. A mí me criaron sin tomar Coca-Cola. Por ende, yo ya de grande a mí ni siquiera me da ganas en lo absoluto. No es una cosa inclusive de decir no por esto, sino simplemente porque ya no tengo esa memoria. Y ahí es cuando nos damos cuenta que la memoria tiene mucho poder. Desde la memoria nosotros podemos empezar a tomar decisiones, empezar a cultivar la coherencia. Es algo que nosotros le apostamos mucho. ¿Cómo hacemos viéndonos ahora, ¿no? ¿Cómo estamos también la población indígena dentro de todo este sistema? ¿Cómo romper también con esto del discurso y el hacer? ¿Cómo cultivar la coherencia, ¿no? Que cuando decimos que defendemos a la Pachamama, que defendemos y somos hijos de la Madre Tierra, de la Madre Agua, que estamos en contra del extractivismo, pero que en nuestras prácticas de que somos guaguas nos dicen lo contrario. Por ende, nos hemos dado cuenta que el construir nuevas memorias, descolonizando los sentidos, también es un ejercicio y es una responsabilidad de las y los docentes de educación intercultural bilingüe. Por eso es que en nuestra escuela le ponemos muchísima atención a todos los sentidos, ¿no? Sea tanto la vista, a lo que mira la guagua, la representación, si los materiales que están viendo les representan a ellos, si son imágenes de población diversa, racializada, y la diversidad, ¿no? Extranjera, mestiza, blanco-mestiza, pero sobre todo de pueblos y nacionalidades, porque eso es lo que nunca han tenido nuestras infancias, ¿no? Representación y de redistribuir como estos espacios de admiración, ¿no? Como nuestras guaguas se han criado la mayoría, admirando siempre a los cuentos, por ejemplo, cuentos eurocéntricos, cuentos que imponen también canones de belleza para los niños y para las niñas, y cómo desde ese lugar también se puede ir regenerando también esta admiración, ¿no? Admirarle, por ejemplo, a las muy guaguitas, a las semillitas de colores, a esta diversidad y esta urgencia de seguir criando la chacra con semillas de diversidad. Y cómo también desde el tacto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que justamente esta lucha por una educación para la justicia ecológica e intercultural sea realmente desde estos sentidos? Entonces nos hemos dado cuenta de que, claro, nosotras no podemos seguir hablando de la lucha en la defensa de la Amazonía y contra el extractivismo petrolero de la Amazonía cuando utilizamos plastilina, que es derivado del petróleo, y que la mayoría de parvularias y de espacios que trabajan de 2 a 5 o 6 años, utilizan este material como un recurso, ¿no? Y en estas también reflexiones que nos hemos dado cuenta también desde nuestras experiencias, qué es lo que a mí me hace quizás diferente, quizás me hace ser más leal también a nuestro Ayllu, a nuestra cultura, y quizás qué es lo que me hace diferente también cómo habito la modernidad, porque habito la modernidad de manera diferente. Entonces nos hemos dado cuenta de este poder que tiene y esta responsabilidad que nosotros tenemos, por eso es que nuestra lista de útiles buscamos que no hayan derivados de petróleo, el plástico mínimo, mínimo, o si es posible que no exista. Entonces es bien complicado, pero ya con experiencia nos hemos dado cuenta que sí es posible y desde ese lugar nos hemos dado cuenta cómo sí cambia. Cambia muchísimo la perspectiva de las guaguas que estas generaciones ya vienen teniendo, dándose cuenta de qué hay detrás de las cosas que yo veo, qué hay detrás de las cosas que yo toco, que yo siento y qué hay detrás de las cosas que también yo saboreo, yo como, ¿no? Y cómo me puedo, desde este descolonizar de los sentidos, puedo empezar también a desarrollar el pensamiento crítico, que ese también es parte de nuestra pedagogía, ¿no? Cómo desde estos sentidos, ¿no? También nos puede permitir a desarrollar pensamiento crítico y eso nos pone en un camino donde nuestras guaguas ya son agentes de cambio desde que tienen 5 años, ya son quienes incomodan en sus casas. Es bien interesante y bien divertido cómo a veces viene la familia porque su hija de 5 años ya le ha dicho, no, papá, es que esto no está bien, no te das cuenta que cuando compras eso estás contaminando la Pachamamita, ¿no? Y son guaguas mestizas que también ya asumen esa postura, o son guaguas indígenas, o son guaguas negras que también ya asumen esa postura de defensa de la tierra, pero también incomodándose las prácticas que contaminan, pues, la tierra. Entonces, nos hemos dado cuenta de cómo sí es posible que también viendo estas infancias con este poder que tienen, con esta capacidad de regenerar también el protagonismo en la vida que tienen, que sí pueden hacerlo y que, por ejemplo, pensando en cómo hacemos una educación despatriarcalizadora, por ejemplo, que es fundamental para volver hacia el saber ancestral, para volver hacia la chacra, para volver también hacia el valor de las mujeres indígenas, de nuestras mamás, que es necesario justamente también poner sobre la mesa el patriarcado que ha lacerado pues nuestros caminos, nuestras vidas y que nos está impidiendo recuperar nuestros saberes ancestrales, recuperarnos a nosotras mismas, ¿no? Y retornar a nuestros territorios, quienes ya no estamos ahí y quienes están ahí también reconocerse en ese lugar y empezar a trabajar desde ahí. Por eso es que tenemos experiencias muy lindas, por ejemplo, que cuando hablamos de los cuerpos, ¿no? Por lo general siempre en las escuelas se les habla de que el cuerpo tiene extremidades, tiene los sentidos, tiene esto, lo otro, y del respeto también al cuerpo. Pero desde nuestra pedagogía, justamente enseñando este Ixca Yachay, justamente pensando en los cuerpos, rompiendo el antropocentrismo, los cuerpos humanos y los cuerpos no humanos, ¿no? Pensando en que el fuego, la Ninamama también es su cuerpo, la Yakumama su cuerpo, también siente, también merece tener consentimiento si se le va a tocar. Y nos pasó algo bien lindo, pensando también esta necesidad de educación de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Frente a la violencia sexual y demás. Trabajando este tema del cuerpo, una guagua que estábamos en la chacra, le ve a una abejita y le dice permiso para tocar. Y después yo le observo nomás y le quedo un ratito como escuchándole. Y después le toca, le digo corazón, le digo cuidado porque te va a picar. No más, y dice, yo ya le pedí permiso para tocar porque todos los cuerpos no se tocan sin su permiso. Entonces, claro, ahí yo me daba cuenta de cómo estas guaguas ya entienden inclusive como este discurso de cuidado, ¿no? Hacia los cuerpos, contra la violencia sexual, contra los tipos de violencia que nos pueden atravesar desde la primera infancia, cómo este entendimiento del cuerpo ya no es solo humano. Y ahí es donde habita el saber ancestral. Por eso es que en nuestras culturas, pues, o sea, la lluvia tiene pensamiento, es viva, no tiene sentimiento, conversa, claro que conversa. Y ahí es cuando nos damos cuenta que ya hay una educación despatriarcalizadora y que está rompiendo el antropocentrismo. y que también a la vez ya es descolonizadora, porque ya se ven como pares, ¿no? Con la muyuguaguita, como ellas le dicen, ¿no? Las guaguas que ven, Mashininari, mira, dice, esta muyuguaguita está solita, le voy a llevar. Y que son actitudes que solo las abuelitas tienen, que ahora las infancias y las juventudes ya no tienen, ya perdieron esta inmediatez, este asombro frente a la vida, frente a la chacra, frente a estas cositas que pasan, a las cuicas, las lombrices que se encuentran, que ahora la única asombro que tienen es frente a los aparatos digitales, ¿no? Las pantallas, etcétera. Entonces, ¿cómo desde estas pequeñas cosas nosotras nos damos cuenta y digo, claro, para nuestras guaguas ya no es nada difícil entender que los cuerpos, hay muchos cuerpos diversos, ¿no? Y que los cuerpos también de la madre tierra, de la madre agua, también se respeta. Y como se respeta, también se conversa, se le pide permiso y tampoco que se puede entrar, que se puede tocar sin su consentimiento, así como el nuestro. Entonces, cuando hablamos de defensa de los territorios, estamos hablando también de la defensa de nuestros propios cuerpos, de nuestras propias vidas como Ayllu, ¿no? Entonces, esas experiencias, esas maneras en cómo escuchamos, cómo utilizan el lenguaje ahora nuestras guaguas, nos hemos dado cuenta de que justamente apostarle por esta otra educación intercultural bilingüe, pero sobre todo descolonizadora, despatriarcalizadora y antirracista, es fundamental, una educación para la justicia espiritual.
Estamos con Ninari Chimba, educadora intercultural bilingüe del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Yachayhuasi de Quito. Un gusto conocer la experiencia de ustedes, compartirla aquí en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad. Ojalá podamos encontrar un canal más sostenido de intercambio, de conocernos, de aprender, de compartir experiencias y saberes. Desde aquí en nuestro trabajo también están nuestras llamadas escuelitas del vivir bien para conversar con esas experiencias y para intercambiar, reciprocar, compartir. Ya para cerrar, Ninari, brevemente, si tendríamos que hablar de esta, decías, esta capacidad de asombrarnos, pero al mismo tiempo esta suerte de paciencia para volver a una suerte de sentimiento, vida, experiencia de crianza que exige un tipo de paciencia en el encuentro con el otro, con la otra, con el otre, estas muyuhuahuitas, estas semillitas. Para cerrar, ¿qué semillita de Yachayhuasi te gustaría compartir ahora con experiencias como las escuelitas del vivir bien de la Red de la Diversidad aquí en Bolivia? Y con eso tus palabras de despedida.
Bueno, yo siento que esta semillita que podría dejar aquí es que creo que más allá de todas estas cosas bonitas que podamos compartirles, ¿no? De nuestra experiencia, creo que quizás lo que más nos sostiene como semillero es que tenemos que empezar a abrir espacios, sean en escuelas o fuera, ¿no? Formales o no formales. Donde podamos cultivar la indignación también, ¿no? Como esta digna rabia frente a las condiciones de vida que sí seguimos teniendo en nuestras casas, que sí seguimos teniendo fuera en las calles, que sí seguimos teniendo frente a las instituciones, ¿no? Y que eso es algo fundamental, o sea, una escuela que busque recuperar, recordar y regenerar este retorno al saber ancestral, al runashimi, a este sentimiento mismo que sigue, pero pues que tiene que despertar, que nos lleve la coherencia y la consecuencia de nuestra palabra y de nuestro pensamiento, sí ha sido la necesidad de seguir cultivando la memoria histórica, pero justamente de que la indignación, ¿no? Y la digna rabia se colectivice desde que somos guaguas. Y eso implica también, eso se cultiva, no es una cosa de que porque somos seres humanos ya pues ya nos duele lo que pasa con Perú, ya nos duele lo que pasa con Bolivia, ya nos duele lo que pasa con Amazonía, de aquí o de Brasil o de Venezuela, etcétera, sino que eso se cultiva y eso es urgente hacerlo. Una escuela que no denuncie, una educación intercultural bilingüe que no denuncie, que no incomode, que no permita recordar y retornar a nuestros territorios y que no permita también poner sobre la mesa las problemáticas que nos impiden justamente este retorno, ¿no? Como es el patriarcado, como es el racismo, como es la LGBTfobia, además, como es el extractivismo, pues es muy difícil que sea una escuela para la vida, porque es importante que nuestras huevacunas también puedan sentirse y recordarse como en algún momento muchas de nuestras taitas y mamás nos recordaban, ¿no? Muchas nos decían a nosotros desde que éramos guaguas como, ah, esta guagua tiene alma vieja, ¿no? Y muchas de nuestras guaguas y todas y todos las guaguacunas tienen esta alma vieja en el sentido de que tienen la capacidad y tienen el poder y tienen el corazón tan grande como para poder reconstruirse y empezar a construir un nuevo camino para adulteces más conscientes, más críticas, más consecuentes, más coherentes, ¿no? Y eso es algo que para nosotros sí es necesario recordar, que no hablamos desde el romanticismo de la educación intercultural bilingüe, que no hablamos desde el romanticismo de las infancias, ¿no? De diversidad cultural. Y que es importante empezar a que nuestra espiritualidad tiene que denunciar, nuestra espiritualidad tiene que acuerpar las luchas de todo el Tahuantinsuyo. Tenemos que sentirnos y buscar que nuestras huevacunas, cómo hacer para que este sentimiento sea colectivo, que no es un sentimiento solo de nosotros, quizás ya las mayores, sino que las guaguas también tienen esta capacidad y que tienen que tener esta oportunidad para hacernos uno como Tahuantinsuyo, y que solo va a ser posible si empezamos a desprendernos, ¿no? Desprendernos también de todas estas estructuras, ¿no? De dominación, que son todos los tipos de violencia, y que también tenemos que desprendernos también de nuestras infancias, que de la mayoría, yo creo, también han sido atravesadas por las violencias. Y eso hace que también seamos violentas con la madre tierra, con nuestros propios idiomas, con nuestras guaguas, entre nosotras mismas, ¿no? Hacia las mujeres, hacia las diversidades sexogenéricas. Y pues ese es el mensaje, las escuelas tienen que denunciar, tienen que ser espacios de sanación también, pero también de emancipación urgente. Y pues nada, nosotros agradecerles un montón. Para nosotras es realmente un regalo poder tejer la palabra con sus territorios que nos están escuchando. Y pues bienvenidas las puertas de acá de la Yachihuasi en la capital. Como última cosa, mi abuela decía, Rosa María Simbalema, campesina, analfabeta, quichua pansaleo, ella es la que nos dice, ustedes que tienen una escuelita tienen que campesinar la ciudad. Y eso es lo que estamos haciendo, y yo creo que eso es urgente y necesario y se puede hacer en todos los territorios. Y las escuelas, nuestras escuelas interculturales bilingües, tienen que apostarle a eso desde la primera infancia, campesinar la ciudad para recuperar el cariño hacia nosotras mismas, hacia los demás, hacia la madre tierra, hacia nuestros saberes, hacia nuestra propia memoria.
El hueco en el mundo. Por la red de la diversidad.